Palabras Mayores. Un programa para gente activa. Producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro.
Buenos días, bienvenidos a todos en esta mañana del 27 de marzo del 2020, este fin de semana especial por muchas cosas, por esta situación, este estado de alarma en el que estamos viviendo y también porque seguro que ya se lo han recordado todos los compañeros, pero mañana, la madrugada del sábado al domingo, se cambia esa ese reloj, esa hora, por tanto, también vamos a estar pendientes de todo ello. Gracias, como digo, por estar ahí. Tenemos un montón de cosas que contarles, muchas personas, muchos protagonistas con los que hablar hasta casi la una en punto del mediodía. Por tanto, quédense con nosotros. Gracias de nuevo y gracias a mi compañero a Joaquín Fernández, que está en el control. Cuando él quiera, comenzamos.
Un lugar para vivir en Palabras Mayores.
Así arrancamos hoy con este espacio, un lugar para vivir que, como saben ustedes, seguidores de este programa, dedicamos en la mayoría de los casos a hablar de esos lugares para vivir de las personas mayores que son los centros residenciales. La semana pasada hablábamos con los representantes de las patronales de estos centros para conocer cómo se estaba trabajando en esta situación en la que estamos viviendo. Conocíamos pues esa manera de trabajar y esas necesidades. Esta semana hemos hablado con muchas de las empresas que son proveedores de esos centros. Y hoy nos vamos directamente a los centros. Vamos a irnos a los centros de Sanitas Mayores para saber cómo se está trabajando y cómo siguen siendo este lugar para vivir. Al otro lado del teléfono está el director general de Sanitas Mayores, Pachi Amutio. Pachi, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, ¿qué tal?
Bueno, aquí estamos, trabajando duro, como siempre.
Trabajando más, imagino, Pachi.
Sí, mucho, trabajando mucho, pero bueno, es lo que toca en estos momentos de situación tan especial que estamos viviendo.
Queremos saber, lo decíamos, así se lo hacíamos saber a los oyentes, queremos saber cómo se está trabajando, cómo están funcionando, en este caso, los centros de Sanitas Mayores.
Bueno, pues nosotros estamos trabajando en todo momento en coordinación con las administraciones, con las autoridades sanitarias y de bienestar social, para atender a nuestros mayores de la mejor manera posible y con los mayores estándares de seguridad clínica, ¿no? Es indudable que en estos días nuestra residencia se ha convertido en centros medicalizados, cuando somos unos centros que lo que hacemos es cuidar y no curar, que es lo que nos toca hacer ahora, ¿no? También intentar curar, ¿eh? Nuestras residencias, como pertenecen a un grupo más grande, nos ha permitido afrontar esto de una posición un poquito más aventajada, porque contamos con algún recurso más que nos permite, bueno, pues atender mejor a esta parte más débil de la población, que es a la gente que nosotros cuidamos en nuestras residencias, ¿no? Pues nos pudimos adelantar un poquito a esta situación y
con medidas,
bueno,
¿no? Con medidas de prevención,
sí,
imagino.
Con medidas, o sea, nos pudimos adelantar, estamos atendiendo bastante bien. El problema es que esto, como es una crisis de larga duración y que vamos a necesitar medios, es muy importante que estos medios afloren, lleguen y nos ayuden a hacernos con ellos, ¿no? Porque podemos seguir durante algunos días más, pero es necesario que esto por fin acabe llegando, ¿no? Y bueno, respecto a las medidas, pues algunas fueron impopulares al principio, a principios de mes. Yo creo que es una cosa que todas las grandes operadoras hemos hecho, pero es medidas impopulares como primero restringir y después prohibir la visita de los familiares, ¿no? Antes de que se decretase el estado de alarma, bueno, pues fueron situaciones duras para nosotros también, sobre todo para los familiares, pero creemos que con esto pues estamos preservando la salud de mucha gente, porque la mayoría de los casos el contagio viene de la calle, ¿no?
En
definitiva, decir que todos los recursos ayudan y es una medida dura, pero que muy necesaria, ¿no?
Sí, quería incidir en algo, y es que esas medidas se tomaron antes de que las autoridades impusieran esas mismas medidas, sí, en otros ámbitos.
Así es. Yo creo que en general el sector, nosotros en concreto, pues fuimos valientes, tomamos las medidas de prohibir las visitas y en esa línea hemos seguido haciendo muchas cosas que, como yo siempre digo al equipo, lo que hoy parece una decisión difícil será lo más fácil que tengas que hacer mañana, ¿no? Entonces, prohibir las visitas, suspender actividades grupales, la peluquería, un montón de detalles que hacen la vida más fácil de nuestros mayores, pues suspenderlo. Tener a todos los residentes en la medida de lo posible durmiendo en habitaciones individuales. Además, hacer test PCR por nuestros medios a los residentes que tenían síntomas leves para poder trabajar mejor en la sectorización. Eso ha sido una medida también clave que nos está ayudando a contener muy bien, yo creo, dentro de la gravedad de la situación, el número de contagios y la salud de nuestros mayores, ¿no? Y todo esto acompañado del aislamiento, pruebas y seguimiento asistencial que hacemos a diario ya en el día a día de nuestras residencias, ¿no?
Pachi, cuando se da uno de esos test, os da un resultado positivo en coronavirus, ¿cuál es el protocolo que seguís en el centro una vez que ya está confirmado ese caso?
Bueno, nosotros el protocolo es el seguimos el que dicta el Ministerio de Salud y las diferentes comunidades autónomas. Nosotros antes de tener el positivo ya estábamos sectorizando a los residentes en función del criterio de posibles positivos con síntomas, positivos sin síntomas, negativos con contacto estrecho y el resto negativos. Cuando se confirma ese test positivo que estamos haciendo con nuestros propios medios, porque claro, la salud pública no da abasto y solo lo hacen cuando deberíamos al hospital, cosa que tampoco se está produciendo, pues seguimos este criterio de compartimentar, segmentar la residencia en función de esos criterios de, pues como decía antes, positivo con síntomas, positivo sin síntomas, negativo con contacto estrecho y el resto de negativos, ¿no? Esos cuatro unidades que nos permiten gestionar mejor y bueno, trabajar con más dedicación y más atención si cabe a cada una de las personas de manera personalizada y muy muy cercana a su situación de salud, ¿no?
Cuando hablabas de esas medidas que, insisto, se tomaron al menos una semana antes y no más días, ¿no?
Más días,
esas medidas de prevención ante este virus, ante este contagio. Cuando hablabas de esas medidas decías, eran medidas impopulares, ya no solo para los residentes, también para las familias. ¿Qué habéis hecho para mantener cerca, a pesar de la distancia, y mantenerles informados a los familiares?
Bueno, nosotros pensamos que en el ecosistema de una residencia los familiares son fundamentales. La mayoría de ellos están súper involucrados en el día a día. Entonces, como sabemos que es una pieza fundamental en el cuidado que nosotros otorgamos a los residentes, hemos puesto medios para intentar mantenerles informados en la medida de lo posible, ¿no? Por diferentes canales, a través de llamadas telefónicas, tenemos una plataforma de teleoperadores telefónicos del grupo que está haciendo llamadas proactivas y reactivas, mandamos SMS, llamadas personalizadas en cada caso cuando así lo requiere la situación. Y también tenemos una aplicación para familiares, que ahora mismo tenemos como alrededor de 6.500 usuarios que reciben información personalizada de cada residente y también informes o información a nivel general de cada residencia, ¿no? Esto nos permite, de manera pues diaria y bastante constante, dar información. También hemos puesto en marcha, como mucha gente en el sector, videollamadas con la gente que puede hacerlo. Y eso también ayuda mucho, ver por la pantalla a tu familiar, pues ayuda al familiar y ayuda mucho también al residente. Y por último hemos puesto en marcha una iniciativa con una app que se llama Famileo, que de manera gratuita los familiares pueden producir en esa app un álbum de fotos o de recuerdos o de mensajes que recibimos en la residencia y lo podemos enseñar de manera online o imprimimos un cuaderno para cada residente. Y esto pues ayuda a que las familias que están tan involucradas en el día a día pues puedan seguir participando de esa manera proactiva en la gestión del día a día de sus familiares, ¿no? Bueno, cada día estamos pensando en nuevas formas y nuevos canales de poder seguir informando y hacer partícipes a los familiares, siendo totalmente conscientes de que para ellos es una situación también durísima no poder ver a tu ser querido y con esa carga de preocupación, ¿no?, de qué estará pasando, ¿no? Pues intentar que ese que estará pasando sea cada día menos y poder dar información en tiempo real, ¿no?, que es lo que la gente necesita.
Aislamiento, sí, como en todos los hogares de este país, también en esos centros residenciales, pero incomunicación no, en ningún caso.
Exacto. O por lo menos intentar que la comunicación sea lo más activa, lo más fluida posible.
Hace unos días también, Pachi, conocíamos que se tomaban medidas cuando ya empezaron a aflorar casos en los centros residenciales en nuestro país y medidas, muy concretas, por ejemplo, la intervención de las residencias, de los centros residenciales privados. ¿Cómo ha afectado esto al desarrollo diario de los centros?
Bueno, yo creo que el sector residencial en España funciona con mucha profesionalidad y dedicación. Vosotros lo sabéis muy bien desde esta emisora y somos muchos los que trabajamos en ese sector, de las cuales un 27% de las camas, las 360.000, son públicas, ¿no? Y creo que estamos siendo fundamentales para la gestión de esta crisis porque somos una barrera de contención muy importante, ¿no? Nosotros, desde Mayores, Sanitas Mayores, cumplimos de manera escrupulosa con todo el compromiso de profesionalidad, seguimiento de normativa y demás, que por cierto las administraciones ya están en el día a día en ese seguimiento de cumplimiento de normativa y nos vigilan, nos inspeccionan mucho, lo cual es muy positivo, ¿no? También consideramos positivo que haya la obligación de reportar casos de mala praxis. Ya sabemos que rufianes hay en todos los sectores. Por supuesto, nosotros condenamos a esta gente, pero sobre todo nos centramos en que, en general, y nosotros en particular, cumplimos de manera estricta y escrupulosa con todas las normativas, con las dotaciones de personal, la selección de personal cualificado y hacemos nada más y nada menos que cumplir la normativa, que es nuestra obligación, ¿eh? No le pongo esto como un mérito, sino que solo hacemos lo que tenemos que hacer. Y bueno, creo que es bueno que haya control de las administraciones, pero que es que ya lo hay. O sea, no es una cosa nueva, siempre han estado ahí. Nosotros estamos aportando nuestro granito de arena y creo que es una labor importante de ayudar a contener esta crisis sanitaria. Y creo que con mucho esfuerzo, mucha solidaridad y dando todos, yo creo que ese metro extra que se nos pide en estos momentos, ¿no?
Yo me alegro muchísimo de haber podido hablar contigo, Pachi Amutio, como director general de Sanitas Mayores, porque era necesario que los oyentes también escucharan cómo se trabaja en estos centros hoy, al margen de todas esas noticias que han aparecido y seguirán apareciendo, y porque queríamos confirmar lo que decíamos al inicio de esta conversación, que los centros residenciales en este país, en este caso los centros de Sanitas Mayores, siguen siendo un lugar para vivir.
Sí, yo quería daros las gracias y dar el mensaje de que nosotros somos un sector, una compañía en nuestro caso, que sabemos resistir, que sabremos resistir y que no estamos escatimando medios ni materiales ni monetarios para hacer que esto pase lo mejor posible. Y agradeceros la oportunidad de poder transmitir estos mensajes.
Aquí estamos para eso, Pachi Amutio, director general de Sanitas Mayores. Gracias por vuestra labor, por ese trabajo 24 horas al día, cada día de la semana, del mes, del año, más en esta situación que estamos viviendo. Y bueno, pues un abrazo para todos, para ti de forma muy especial, y cuidaros mucho.
Muchísimas gracias. Seguimos en contacto. Un abrazo.
Un abrazo.
Adiós.
Contigo ten fuerza, vuela en esta tierra, llegas a... conmigo vamos a volar, vamos a flotar, levanta las manos, vamos a despegar. Vamos a trotar, vamos a molestar, ser incómodo, salir sin desfilar, a tu manera, de cualquier manera, salir afuera, salir a imaginar, esos límites y miedos, todos al parar, revuelta de la imaginación. Que no te vendan por menos de nada, hazlo que te dé la gana. No sigas las reglas, vuela en esta tierra ciega. Conmigo, espérame, que llegaré.
Tus dudas legales son palabras mayores.
A concluir, a seguir algo que quedó pendiente ayer. Si recuerdan ustedes, nos quedamos sin tiempo cuando estábamos hablando con nuestra abogada de cabecera, con Eva Serrano Clavero. Estábamos hablando de los ERTEs a raíz de varias consultas que nos han llegado a la redacción de este programa. Y como es un tema interesante, es un tema de vital importancia para cada día más españoles, vamos a seguir hablando con ella. Voy a saludarla ya. Eva Serrano Clavero, buenos días.
Hola, buenos días, Juan. ¿Y cómo nos encontramos hoy?
Pues muy bien, igual que ayer, y feliz de poder compartir este tiempo, casi una horita al día, pues con profesionales como tú.
Muchísimas gracias. Me alegro muchísimo que estemos todos bien.
Sí, hay que quedarse en casa, hay que seguir trabajando en la medida en la que se pueda, hay que seguir acompañando, nosotros tenemos esta posibilidad que es grandiosa, hay que seguir haciéndolo, pero eso, en casa. Eva, ayer hablábamos de estos ERTEs, ya dábamos algunos apuntes, tú decías, explicabas que a raíz de esa consulta era necesario esa comunicación de la empresa para ponerse en marcha por parte del trabajador, y nos facilitabas la web de la Seguridad Social e incluso un número de teléfono, un 901-50-20-50, es este, ¿no? Teníamos otra segunda parte de esta pregunta que no nos dio tiempo a realizar porque nos quedamos sin tiempo, pero ahora sí que tenemos. Otra de las consultas decía Eva, si mi empresa me incluye en un ERTE, ¿tiene que darme de baja en la Seguridad Social durante la regulación?
No. Tanto si la empresa le incluye en un ERTE por suspensión de contrato como en un ERTE por reducción de jornada, la relación laboral entre la empresa y el trabajador no se ha finiquitado y, por tanto, se le va a mantener de alta en la Seguridad Social. Solamente se le da de baja cuando la regulación de empleo, que no es este caso, conlleva la extinción directa de la relación laboral. Pero en el caso de la suspensión, como he dicho, y de la reducción de la jornada, el trabajador va a seguir siempre de alta. Y es más, para todos aquellos que también pudieran tener la duda, pues es que a mí me ha pillado que estaba con una incapacidad temporal, con una maternidad o una paternidad. ¿Qué ocurre si me incluyen en un expediente de regulación de empleo, de suspensión o reducción de jornada? Pues que no se preocupen, porque sus medidas permanecen vigentes hasta que tengan el alta por esas circunstancias o finalice el periodo de descanso por maternidad o permiso de paternidad, y luego ya posteriormente sí se podrán ver afectados por este ERTE. Pero mientras se encuentren en esa situación, como era una situación previa, digamos que se conserva hasta el momento en el que se les dé de alta o finalice su periodo de descanso.
Esta mañana oíamos en las noticias, además, referente a este asunto, Eva, referente a los ERTEs, pues evidentemente que sigue creciendo el número de empresas que están realizando estos expedientes de regulación temporal de empleo, y que evidentemente son muchos, ¿no? Cada vez más, miles, los trabajadores que se encuentran hoy, que se van a encontrar mañana en esta situación. Incluso decían que, bueno, pues que se puede alargar, ¿no?, el cobro de lo que vienen a ser sus sueldos durante más de un mes, decían. Hablaban incluso, creo que, del mes de mayo.
Sí, lo que hay que tener en cuenta es que, bueno, esta situación nos ha sobrepasado a todos, no estaba en nuestra agenda. La verdad es que yo, cuando este año empezamos el 2020, dije, qué bonito el número, este año va a ser genial. Ahora mismo digo, madre mía, yo lo que es visión de futuro tengo poca. Y lo que tenemos que tener en cuenta todos es que, bueno, el primero que se encuentra muy afectado por esto es el empresario, porque lo último que quiere es cerrar su empresa, y mucho claro, menos el causar ningún perjuicio al trabajador, porque es un activo muy importante que tienen las empresas y que no lo podemos perder. Pero estos cierres que se están prolongando en el tiempo, la falta de producción y de atención y de clientes que te puedan comprar, pues conlleva que tengas que reducir la estructura al máximo para que cuando podamos salir a la calle, todos podamos otra vez a la de una volver a hacer girar esta rueda económica, ¿no?, para mantener el empleo y la riqueza del país. Son medidas muy drásticas, pero yo lo que sí que apelo es a que todos seamos solidarios, tengamos una nota de comprensión, porque aparte de la crisis sanitaria, lo que tenemos que luchar luego todos juntos es evitar que haya una crisis económica que nos divida y que no nos permita volver a ser, a tener la unidad que hemos tenido hasta ahora. Ya te digo, lo de los ERTE se oye mucho, hay un colapso impresionante a nivel laboral con todo el tema de los ERTE. Los abogados hemos tenido que reciclarnos a marchas forzadas porque las leyes, uno de los reales decretos, han salido mañana, tarde y noche, y en cada cosa se iba añadiendo una cosa diferente. con lo cual también había mucho desconcierto, porque no es decir, vamos por aquí y ya está solucionado, no. Hemos tenido que intentar estudiar todo para dar la mejor solución, porque realmente las empresas lo que buscan es poder volver a abrir. En cuanto acabe claro. esto, poder volver a abrir. Y en cierto modo, por los ERTEs que se están llevando a cabo, lo que sí se sabe es que uno de los requisitos que se exigen es que luego, una vez que ya esto se restablezca, los que se hayan acogido a este tipo de ERTEs luego van a mantener mínimo 6 meses a las personas. Por supuesto que, como he dicho al principio, yo creo que todo empresario que pueda mantener los 6, 12 o indefinidamente, para él será un auténtico triunfo, porque eso querrá decir que la empresa ha vuelto a funcionar y que vamos volviendo a la normalidad. Pero claro. sí, tendremos que ser solidarios y bueno, también una escucha activa, ¿no?, de empatía entre empresario y trabajador para entre todos buscar las mejores soluciones.
En esto, una duda más, en este proceso de formalización por parte del trabajador, Eva, entre que recibe esa comunicación de la empresa y él hace su labor en esa web de la Seguridad Social, que voy a recordar, seg-social.es, ¿hay un plazo o no hay plazo?
No, vamos a ver, hay un plazo de 5 días, pero dentro de esos 5 días la empresa se dirige directamente al CEPE y manda una hoja informativa y un enlace de la plantilla para que ya tengan la comunicación previa a la Seguridad Social, ¿vale? Luego el resto de requisitos personales los tendrán que hacer los trabajadores directamente con la página que hemos dicho, pero que sepan que inicialmente el empresario es el que contacta a nivel de una manera colectiva con el organismo CEPE para ponerle de manifiesto esto, porque claro, si no, también nos podríamos encontrar una locura, ¿no? Que, claro. que si el empresario no comunica que ya les han habilitado una serie de documentos para ello, el listado de personas que se ven afectados, pues ahí tendría un poco la duda la administración de saber si realmente el trabajador lo es, no lo es. O sea, claro. hay un paso previo del empresario y luego ya directamente del trabajador. Gracias a Dios, los servicios online están funcionando. Yo, por lo que voy viendo a diario en las páginas de las administraciones públicas, te facilitan online, por teléfono, para intentar ayudarte, con lo cual yo creo que en cierto modo, dentro de la dificultad que esto trámite, se están poniendo facilidades para que la gente no ande como pollo sin cabeza, que es como andábamos los primeros días.
La administración pone facilidades, los profesionales también, porque en la web de tu despacho, Eva, que es www.deiuris.es, también hay un correo electrónico, creo recordar, que nos dijiste ayer, para que los oyentes que tengan alguna duda sobre los ERTEs o sobre pues cualquier cosa que pueda surgir estos días, puedan ponerse en contacto con vosotros, ¿no?
Sí, el correo es crisisempresariales-covid19@deiuris.es. Lo hemos habilitado expresamente para que todo el mundo que tenga dudas y para poder atender correctamente, pues nos mande sus consultas y poderles orientar lo mejor posible sin ningún tipo de contraprestación económica. O sea, es una parte del voluntariado que, al igual que este despacho, estamos haciendo muchos despachos porque entendemos que, como te he dicho al principio, ahora estamos en un momento de sumar. Y todo aquel que sepa hacer algo o tenga algo que pueda ser útil, yo creo que es el momento de ponerlo en común para que todos podamos salir adelante.
Genial iniciativa. No nos sorprende, Eva, viniendo de vuestra parte. Eva Serrano Clavero, ese teléfono también lo voy a dar, el teléfono de Madrid, el 911547447. 911547447. Y Eva, la semana que viene volvemos a contactar contigo porque tenemos un montón de cosas que preguntarte, ¿te parece?
Por supuesto, porque yo no me muevo de casa, yo me quedo en casa. O sea. Y en esta ocasión me pilláis siempre.
Muy bien, Eva, pues nos alegramos. Cuídate mucho y quédate en casa.
Vale, de acuerdo. Un abrazo para todo el equipo.
Un abrazo.
Hasta luego.
El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
Muchos tendrán más tiempo libre estos días. Y como decía nuestra abogada Eva Serrano Clavero, todos ejercemos el voluntariado, ¿no? O añadimos lo que podemos en esta situación. Igual que lo hacía ese despacho de abogados y lo están haciendo muchos, igual que lo hacen los grupos residenciales también, como acabamos de conocer al inicio del programa, lo hacen los responsables de las letras de este país, me explico, las editoriales, porque el otro día conocíamos una iniciativa que no solo nos gustaba, no solo nos llamó la atención, sino que dijimos, esto hay que contarlo en el programa, esto tienen que saberlo los oyentes. Oyentes que saben lo importante que es la poesía para nosotros. Tenemos una sección semanal que se llama Los Ángeles nos miran durmiendo y que es responsabilidad de nuestro compañero Tomás Martínez. Y dijimos, si hay una editorial en este país que además nos regala la belleza y la emoción de la poesía todos estos días, vamos a saber cómo y por qué. Al otro lado del teléfono está la editora de la editorial Aguilar y de una colección que tiene un nombre precioso que se llama Versos Libres, Mónica Adam. Mónica, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, Juani?
Muy bien, en casa, imagino, ¿no?
Claro, claro, hay que quedarse en casa. Yo estoy en casa como todos.
En casa. Esta iniciativa que va a estar, vamos a explicar ahora en qué consiste, esos versos que llegan a todo el que lo desee cada tarde a partir de las 7 a través de Instagram. ¿Es hasta el 5 de abril o habéis alargado esa fecha?
Pues de momento es hasta el domingo 5 de abril, sí. Tenemos cada día un autor de la colección. Y de momento no lo hemos alargado porque tampoco tenemos muchos más autores. Es una colección relativamente joven, entonces lo que hemos hecho es vincularlos a todos e intentar hacer una acción conjunta que yo creo que ha quedado muy chula y muy bonita.
Esto se materializa, como digo, cada tarde a las 7 a través de Instagram.
Sí, así es. Se materializa a través de Instagram. Ya por suerte las redes sociales nos dan esta opción, ¿no?, de hablar directamente con nuestros con los lectores, y creíamos que era una oportunidad maravillosa. Bueno, como tantísima gente, como tú decías antes, está haciendo cada uno lo que puede dentro de la situación en la que vivimos, creíamos que nosotros también teníamos que aportar nuestro granito y que nuestros autores estaban encantados, claro, evidentemente, de poder aportar esta pequeña parte de su al resto del mundo, al resto del país.
¿Por qué la poesía, Mónica?
Bueno, nosotros somos Aguilar, es una editorial, bueno, estaremos dentro de Penguin Random House, pero nuestro sello específicamente es no ficción, pero la colección se llama Verso y Cuento, Versos Libres se llama La Acción. Verso y Cuento es nuestra colección, y la colección Verso y Cuento surge hace unos años porque el interés por la poesía ha crecido, por suerte. Además, yo que soy una fanática lectora de poesía, me pareció una excepcional noticia, y entonces decidimos pues apostar también por este género, que a veces es un poquito menor en el sentido de ventas, y que en este caso sí que veíamos un interés grandísimo por parte de los lectores. Entonces iniciamos esta colección y de ahí pues de ahí todo esto, o sea, de ahí nace el proyecto.
Esto arrancó el día 20, creo, ¿no, Mónica?
Sí, arrancó el día 20 porque el 21 es el día de la poesía, como bien sabéis, este mes es el mes de la poesía, que nosotros le llamamos, ¿no? Es un mes en el que las actividades culturales relacionadas y vinculadas a la poesía son muchas, habitualmente, por suerte, habitualmente en la calle, en las librerías. Nosotros teníamos un montón de cosas planificadas con nuestros autores, pero como por desgracia estamos viviendo una situación tan excepcional, decidimos que no podíamos quedarnos sin hacer nada y que podríamos vincular estas acciones al mundo digital, que es el mundo en el que ahora mismo nos movemos más.
Yo te preguntaba lo del día 20 porque hoy es día 27, esta tarde a través de Instagram se podrá seguir esta iniciativa Versos Libres a partir de las 7 de la tarde. Pero en esta semana, Mónica, ¿cuál ha sido? Porque decías, los autores tienen contacto directo con los lectores. ¿Cómo ha sido esta experiencia? ¿Qué te cuentan como editora esos autores?
Bueno, ellos están encantados, ya te digo. Bueno, muchos de ellos, algunos de ellos ya tienen una vinculación muy grande con las redes previa a esta situación de emergencia. Pero bueno, todos encantados, la verdad, porque el hecho de tener esa vía directa con el autor muchas veces no nos da más que cosas buenas, ¿no? Habitualmente pues ellos reciben mensajes de agradecimiento, de felicidad por parte de los lectores, porque no siempre, no todos los días tienen la oportunidad, ¿no?, de tener a los autores ahí al alcance de la mano para preguntar, para actuar e interactuar con ellos.
Pues vamos a recordar que es a las 7 de la tarde a través de Instagram, Versos Libres, para que todo el que quiera, Mónica, y que no lo supiera, a partir de esta tarde pueda estar con vosotros.
De acuerdo, pues claro que sí, hasta el día 5 estamos con vosotros.
Y yo te felicito, os doy la enhorabuena, digo, te felicito a ti como editora y como responsable de esa colección, porque, bueno, pues todos los sectores en estos momentos están sufriendo, el sector de la cultura en general también. Tú decías, bueno, pues las especificidades, ¿no?, que tiene el mundo de la literatura, el mundo de la poesía en concreto, y creo que es una iniciativa bellísima, que regalar emoción siempre es bello, ¿no, Mónica?
Creo que sí, creo que además la emoción y la poesía es muy necesaria, sobre todo en tiempos duros. O sea que espero que nos acompañe durante todos estos días y espero que no sea leve y que cuando volvamos a la normalidad nos siga acompañando la poesía, que siempre es bueno.
La poesía no se va nunca, no se va. Ahí está siempre. Gracias a Mónica Adán, gracias, editora de Aguilar y de esta colección Versos Libres. Esta tarde a las 7, todos ahí en el Instagram para disfrutar de esos autores que han publicado con vosotros. Un abrazo enorme, Mónica, y cuídate mucho.
Un abrazo igualmente. Hasta luego, quedaos en casa.
Quiero escribir. Poesía de amor, que hable de ti, que hable de mí. Serán versos en el aire que pueda respirar, que te empape en el alma, que te empape. Unidas en mi corazón para decirte que te amo, que te quiero, que te sueño, que te necesito, que te amo, que te quiero.
Palabras Mayores. Presenta y dirige Juan y Loro.
Qué bonita música. Llega ya esta voz amiga que les venimos presentando, comentando desde hace pues un par de días. Creo que fue el miércoles cuando arrancó esta iniciativa, que tengo que agradecerles a todos la respuesta que está teniendo, porque son muchas las llamadas que se están recibiendo cada día en el 671-484-526. Por si alguien se nos ha despistado desde el miércoles, hay que recordar que esta es una iniciativa que lleva por nombre Una Voz Amiga, que es responsabilidad del voluntariado de la Fundación MAFRE y de Grupo Senda. ¿En qué consiste? Simplemente en que nadie, a pesar de que estemos todos solos, nadie se sienta solo. Nadie que tenga más de 60 años tiene que sentirse solo. Y el teléfono nos ofrece esa posibilidad. Estamos aislados, lo decimos muchas veces, pero no desconectados ni nunca de verdad solos, porque en este caso hay una voz amiga al otro lado del teléfono. Si tiene más de 60 años, si vive este confinamiento en soledad, este es su teléfono, el 671-484-526, ¿qué va a pasar? Que una voz amiga va a contactar con cada uno de ustedes que lo necesite a diario. ¿Para qué? Pues para contarles lo que les apetezca en ese momento, para hacer ese acompañamiento emocional, para hacer un acompañamiento lúdico, es decir, para que puedan incluso jugar juntos a través de la línea telefónica, para que puedan escuchar música, compartir vivencias o para hacer un acompañamiento cultural. Puede ser que, como hablábamos con Mónica de Aguilar, puedan leerle una poesía, un cuento, un extracto de una novela. Lo que les apetezca, lo que necesiten al día, se les va a dar a través de esta voz amiga. 671-484-526, 671-484-526. No hay que estar solo, siempre hay una voz amiga.
Estando contigo, 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 de pronto me siento feliz. Y cuando te miro, te miro, te miro, me olvido del mundo y de mí. ¡Qué maravilloso es tenerte así! Estando contigo, 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 me siento feliz. Contigo me siento feliz.
Mayores. Presenta y dirige Juan y Loro. El coaching al rescate en Palabras Mayores.
Aquí está el coaching al rescate, concretamente nuestra coach de cabecera. Ay, qué suerte que tenemos un montón de profesionales aquí de cabecera en todos los ámbitos de la vida. Creo que es una buena manera de terminar el programa durante la semana y creo que nos puede ayudar siempre más en esta situación que todos compartimos. Ya conocen a nuestra coach de cabecera, voy a saludarla, que está al otro lado del otro teléfono. Silvia Reza, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal, Juani?
Un saludo. Muy bien, ¿qué tal estás tú? ¿En casa? Pero bien, ¿no?
Sí, en casa bien, pero mira, te diré que con los ojos húmedos casi todo el día, y no precisamente de tristeza, sino de emoción, porque estoy viendo unas reacciones tan bonitas, tan auténticas, tan de... Hasta ahora casi me emociono. Me encanta ver todas las reacciones, pues la que acabas de comentar tú, relativa a la voz amiga.
Sí.
El comportamiento altruista de nuestra compañera Eva, de aconsejar y de ayudar y de acompañar a las personas en temas jurídicos, pero muchas más, la cantidad de personas que está cosiendo mascarillas, que está con impresoras 3D creando ingenios para que las personas puedan respirar mejor, los enfermos. Bueno, yo es que pongo la televisión o escucho la radio y estoy con la piel de gallina y el ojo húmedo todo el día. Pero me encanta, de verdad, porque aparte de, claro, las noticias tristes, estas son maravillosas, de verdad.
Yo también me alegro de que, bueno, pues que lo decía Eva, ¿no? Es el momento de sumar y creo, me alegro mucho de que todos seamos conscientes de esa necesidad. Silvia, vamos a hablar hoy, ya lo avanzábamos la semana pasada, cuando decíamos, vamos a hablar de la necesidad, incluso en esta época de confinamiento, en la que, bueno, algunos pueden estar solos, otros compartiendo el domicilio con alguien, incluso... Uh-huh. En esa situación, la necesidad de tener espacios propios. Y tú hablabas de una teoría que yo quiero que nos expliques hoy, que es la teoría de los círculos.
Eso es. Mira, aunque suene a que parece casi un lujo, pero la manera de utilizar esta teoría, bueno, y de esta práctica, es tener nuestro propio espacio para así poder confrontar las emociones, ver en qué situación estamos emocionalmente hablando y a partir de ahí poder fortalecernos y de esa manera poder acompañar y ayudar a los que tenemos en nuestra propia casa, o si no, a través del teléfono con las personas, seres queridos o amigos con los que podemos tener una conversación, podemos acompañar y ayudar poniéndonos la capa de coach, ¿sabes? Entonces, es una forma de situarse imaginando una estructura de varios círculos concéntricos. Es decir, hay un círculo que es pequeño, el del diámetro más pequeño es el que nos representa a nosotros. Dentro de ese espacio estamos cada uno de nosotros. Estás tú solo y aquí se expresa cada uno como quién es y cómo se siente, ¿vale? Entonces, justo el siguiente círculo corresponde a las personas a las que tenemos más cercanas desde el punto de vista del afecto. Puede ser la pareja, los hijos, los padres, los abuelos, quien sea o quienes sean. Y así vamos abriendo y vamos haciendo más círculos concéntricos, de ajá, manera que cuanto más se aleje, pues una relación que aunque sea de afecto, puede ser simplemente de conocer a esas personas, pero digamos que se va enfriando ese afecto, pero eso no quiere decir que o sea, hay un distanciamiento, pero en cuanto al distanciamiento, me refiero a que esas personas, aunque nosotras sintamos aprecio por ellas, ya no son tan cercanas desde el punto de vista de la emocionalidad.
Ajá. Silvia, ¿para qué nos sirve? Imagino parte de la respuesta, pero como no la sé toda, quiero saberlo. ¿Para qué nos sirve este círculo primero, ese primario, ese más pequeñito en el que estamos cada uno de nosotros solos? ¿Para qué nos sirve tenerlo, fortalecido, bonito? ¿Para qué?
Pues porque de esa manera, si nosotros estamos bien, nosotros vamos a poder ayudar a los demás, pero siempre dentro de una psicología compartimentada. Es decir, yo soy yo y estoy en mi círculo, y entonces no permito que las personas que están en los otros círculos invadan mi espacio. Y yo, por supuesto, tampoco invado el de ellos. Esto sirve para que, si por ejemplo, alguien nos dice algo relativo a cómo estamos actuando, nuestra conducta o cómo somos, nosotros en ese momento no tenemos por qué recibir esa crítica o ese juicio. Eso es cosa, ajá, de la otra persona. Porque, claro, esos juicios nos debilitan. Entonces, lo más sencillo es, a lo que yo invito es a esa persona, de la manera más asertiva posible, decir: mira, yo estoy aquí, este es mi espacio, yo aprecio lo que tú me dices, pero ahora mismo yo eso no lo suscribo. Es decir, yo puedo estar de acuerdo o no, pero es una cosa que es tuya, es como tú me ves, como tú me percibes, pero yo estoy aquí y no puedes invadir este espacio mío. Entonces, hay que decirlo de la manera más neutra y más asertiva posible.
Y esto, como siempre, puede conseguirse, porque yo estoy pensando, escuchándote, Silvia, sobre todo en personas que son, no sé si más débiles, no sé si denominarlo así, pero que sí están más pendientes de la opinión de los demás que de la propia.
Bueno, pero no es que sean más débiles, es que lo que, por eso desde el coaching proponemos evitar los juicios. Ajá. Cuando uno no juzga a los demás, no se juzga a sí mismo. Entonces, es un entrenamiento. Pero no obstante, también tenemos que tener la compasión inteligente, porque no todo el mundo llega a ese, digamos, nivel, que no es ni más ni menos, simplemente es un nivel de entrenamiento. No todo el mundo está en ese nivel, en ese punto. Entonces, yeah, nosotros tenemos, de alguna manera, que con nuestro comportamiento, nuestra conducta, hacer que la otra persona se dé cuenta. Porque a lo mejor, cuando la otra persona nos dice: pues mira, yo creo que esto que lo has hecho mal, o es así, te has comportado y no está bien y tal y cual. Vale, pues entonces, uno puede responder: bien, pero yo no quiero ahora una crítica, yo lo que necesito es tu apoyo y tu escucha. Porque a lo mejor la otra persona a lo mejor no ha caído en que tú necesitas eso.
Ya.
Y entonces ese ataque, entre comillas, nos puede debilitar y más en estas situaciones en las que estamos ahora, que estamos confinados, que están las emociones al límite.
Ya.
Entonces se trata de fortalecer, fortalecimiento para poder ayudar a los demás, porque incluso aunque queramos mucho a esas personas, tengamos mucha confianza con ellos, debemos de respetar nuestro propio espacio y el de los demás.
Ha quedado claro la importancia de ese espacio personal, el nuestro y el de los demás. Silvia, en 30 segundos, ¿de qué vamos a hablar la semana que viene? Que es un tema, bueno, para mí fascinante.
Para mí también. Mira, se trata de reconciliarse con uno mismo y con los demás. Ahora que tenemos más tiempo y que podemos trabajar las emociones, yo os invito a traer y acordar los ánimos desunidos, que es el significado de la palabra reconciliar. Y para ello, pues términos como escoger entre tener la razón y la felicidad, poner en valor, reconocer y agradecer, o la lealtad tanto a los demás como a uno mismo, son fundamentales para reconciliarnos con esas personas con las que a lo mejor no hablamos, o incluso sabiendo que necesitan nuestro apoyo, nos hacemos un poco los despistados, porque nos supone pues como un nudo emocional, ¿no?
Que todo esto vamos a hablar el viernes que viene. Antes de despedirnos, Silvia, datos de contacto para los oyentes que quieran hablar directamente contigo.
Sí, por supuesto. El correo es didacoaching@gmail.com y mi teléfono 606-960-499. Por supuesto, totalmente gratuito. Quiero decir que la persona que quiera, que necesite una sesión de coaching, sin ningún problema, puede llamarme.
Pues Silvia Reza, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Volvemos a hablar el viernes que viene. Cuídate mucho y quédate en casa.
Claro que sí. Aquí estamos hablando.
Un abrazo grande. Vamos a despedirnos hoy con música, bueno, del recuerdo, de los años 90, hoy pensando, ¿qué música podemos poner? Bueno, pues, no sé, me ocurría así, he pensado en temas que a mí me gustan, que me traen buenos recuerdos, y este es uno de ellos. Es un tema de 1995, de un dúo formado en Estados Unidos por un colombiano, por Fabio Alfonso Salgado, y por un cubano, Donato, y que es un tema que se incluía en el álbum Mar Adentro, publicado en 1995. Hablo de Donato y Estéfano, y sin ti. No podemos estar sin ti, no podemos estar sin ustedes. Cuídense mucho, quédense en casa. Gracias por estar ahí, volvemos el lunes a la misma hora. Un abrazo grande y gracias, y otro abrazo a mi compañero, a Joaquín Fernández, al que también le pedimos que se cuide. Sean felices.
Que olvido el nombre, soy el presupuesto de un alma en quiebra. Es salir de viaje hacia no sé dónde, en definitivo un cero a la izquierda.
Gran compañía.